Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda pues la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, la Forte. Hoy abro las puertas y ventanas de Mi Patio de Vecinas para recibir a Molo Cebrián de Entiende tu Mente. En este podcast semanal hablaremos pues de esos dramas que tenemos todos y todas, de la vida cotidiana, de la que nos pasa a todos, de esa vida que nos provoca cuando te conviertes en una diosa zen por haber leído el último libro de Bukai, pero luego los demonios se te llevan en cuanto tu madre te pregunta si vas a ir a comer a casa el domingo que viene. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Pues bienvenidos a Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Hoy está conmigo Molo Cebrián, comunicador, podcaster y productor de podcasts tan importantes y que todas conocéis seguramente como Entiende tu Mente, Saliendo del Círculo o Mi Cabeza me hace trampas. No os podéis imaginar la que estamos liando Molo y yo para grabar este podcast. Yo estoy en mi casa, Molo en la suya, esto no tendría que estar siendo así, pero mira, la vida es así, no pasa nada. Yo tengo una cazuela con arroz con longanizas en la cocina y el podcast va a durar exactamente el tiempo que se hace el arroz. Así que Molo, adelante.
Muy buenas. Jo, que yo estoy encantado de estar contigo. Además, bueno, es que ha sido como mágico, ¿no? Lo de que estemos juntos, porque lo contamos cómo ha sido un poco. Bueno, sí. Pues yo es verdad que sin ser pues una persona tan conocida como tú, que eres una super influencer, ¿no? Pero tengo ya mi nicho, vamos a dejarlo ahí. Y últimamente tenía muchísimos mensajes en redes sociales y yo voy muy despacito. Bueno, WhatsApp ya me olvido, o sea, WhatsApp es, mis amigos ya me conocen y tal, ¿no? Y de esto que de repente empiezo a ver y como que vi un mensaje tuyo de hacer una entrevista, pero es que automáticamente me llama mi amiga Ana Medina, así desastre, y me dice, oye... Sí. La Forte te quiere hacer un día una entrevista, digo, jo, pues genial, y ya, para más inri, voy a quedar con mi amiga Ana Medina, porque hacíamos grabación de un podcast que se llama Una Semana, y me encuentro, ¿a quién me encuentro?
Cuéntalo.
Pues me encuentro a tu chico.
Sí.
¿Vale? ¿Esto se puede decir o no? Sí, ¿no?
Sí, claro,
no,
sí. No, sí, de hecho
oculto.
Te iba a preguntar que cómo es que antes le conoces a él que a mí.
Claro, porque, a ver, Enric fue compañero mío cuando él empezó a trabajar en Madrid en Cadena 100. Éramos compañeros y, claro, él llegó allí, el pobre, y no conocía a nadie. Y yo dije, pues te vienes conmigo a conocer Madrid, a tomarte una cerveza, a dar una vuelta, y nos hicimos colegas. Los dos somos Libra, tenemos nuestras cosas, nos cuesta encontrar el equilibrio, pero bueno, somos buena gente, ¿no? ¿Tú estás contenta?
Sí. Bueno, vale. Yo con la parte que me ha tocado estoy contenta. Contigo, pues de momento, por el trocito de podcast que llevamos, de momento también. A ver cómo te portas. Ya te digo que el tiempo es el que tarda en hacerse el arroz, ¿eh?
Vale, perfecto.
Nunca un arroz había decidido el tiempo de duración de un podcast.
Bueno, un arroz, además de una persona que sabe de arroz, porque tú
sabes
de arroz.
Hombre, perdóname. Sí, yo vale. valenciana. ¿De dónde eres tú?
Yo nací en Valladolid.
Ah, vale.
Con 13 años me fui a Madrid. Y nada, pues ahí estamos, no sé, soy seguidor del Real Valladolid de fútbol, esté en segunda división o en primera, donde sea, eso sí que te digo, que siempre digo que ni Barça ni Madrid, Real Valladolid, ¿vale? Eso
muy bien.
Máxima.
Muy bien, o sea, que fiel, bueno. Fiel al origen.
Sí, es que es más divertido, no sé, a mí siempre me ha gustado más acercarme a la gente que puede ser gente heroica, ¿no? Que parte sin millones, ¿no? Sino que a lo mejor con una cazuela como tú y como yo, ahora y dos micrófonos, cada uno en su casa, nos lanzamos y ya está, y a ver qué pasa, ¿no?
Pues sí, oye, una pregunta. ¿He definido bien a qué te dedicas, quién eres, a dónde vas, de dónde vienes? Un poco, más o menos, me he acercado, ¿no?
Bueno, partiendo de la base de que yo estoy todavía en la búsqueda constante de saber realmente qué soy. ¿Y quién soy? Cada vez me voy encontrando más, ¿vale? Cada vez me voy dando cuenta de que estoy más o menos en mi sitio. Pero realmente yo creo que soy comunicador que se ha metido en esto de los podcasts y se ha dado cuenta que lo que le gusta es hacer podcasts. Pero básicamente porque soy comunicador, pero centrado en el audio. A mí me apasiona el audio. Entonces, bueno, se ha juntado esas dos cosas. Pero oye, si me pongo a escribir, pues algo me sale. Sí. Y lo que sí que me da mucha vergüenza es lo que tú haces muy bien, ¿eh? El tema de los vídeos. A mí eso me da mucho... Sí. Me da mucho apuro.
Te da apuro. Bueno, yo la verdad que la pantalla me quiere. Digamos que a las vedetes la cámara nos ama. Así que no me da mucho apuro. Pero bueno, o sea que tú, amante de los podcasts, y entiendo que antes de ponerte cara al micrófono, no me refiero en una radio convencional, sino de cara a un podcast, tú ya consumías muchos podcasts.
Sí. Mira, justo ayer hablaba con amigos de oye, ¿cuándo fue la primera vez que escuchasteis un podcast? Y yo creo que para muchos, el primer podcast que empezamos a escuchar era un podcast que ellos no sabían ni que era un podcast, que era cuando vivía Juan Antonio Cebrián, que era un locutor que hacía La Rosa de los Vientos inicialmente en Onda Cero. Era un programa de noche que por la noche pues te costaba escucharlo, y muchos lo escuchábamos por el día, al día siguiente, y estaba alojado en la página web. O sea, no había ni siquiera pues aplicaciones para escuchar podcast, ¿no? Uh-huh. Y lo escuchábamos ahí. Pero sí que es verdad que, aparte de eso, yo por entonces de vez en cuando escuchaba radio por internet. Pero sí, antes de meterme en el mundo podcast empecé a escuchar mucho y me enganché. Y me enganché, pues empecé con La Escóbula de la Brújula, por ejemplo, luego con muchos podcasts americanos. Conocí Radio Ambulante, que me enamoró, un podcast que recomiendo 100%. Y efectivamente, y un buen día empecé a probar lo del tema del podcast. La primera vez lo hice todavía con las bases de la radio, o sea, pensando en radio, y luego me di cuenta que esto era otra cosa. Esto es como, como si una persona que solo hace televisión y quiere llevar el paradigma de la televisión y las formas de televisión y la escaleta de televisión a YouTube, pues seguramente no funcione.
No, cada uno tiene su lenguaje. Sí, sí, sí. Oye, ¿y en tu casa saben lo que es un podcast? Lo sabemos en la calle, de hecho, ya se está conociendo.
Mira, en mi casa saben lo que es el podcast, y mi abuelo, que en paz descanse, en el último año de su vida no solo aprendió lo que era un podcast, porque mi abuelo estaba siempre pues a la última, y bueno, era increíble. Y siendo ciego, tenía el móvil que le podía hablar, y le pedía al móvil que le pusiera los podcasts.
¡Qué bueno!
O sea que esto es cuestión de voluntad. O sea, a veces nos cuesta un poquito, pero sobre todo pronunciarlo más que escucharlo. O sea, decir podcast cuesta.
Es verdad, es verdad. O sea, que tú crees que más o menos el audio a la carta es el futuro de la comunicación.
Sí, mira, yo es mi apuesta. Y siempre digo, cuando empiezo cualquier entrevista o tal, me gusta decir que me puedo equivocar, ¿no? O sea, que yo no soy un gurú, ni me considero una persona. Pero sí que es verdad que si te pones a pensar, es toda una evolución muy natural que hemos visto en otros lados, ¿no? Yo creo que tú que conoces el mundo de YouTube, que conoces el mundo de internet, el mundo de los blogs, se está repitiendo. O sea, yo creo que los podcasts pasa como, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los blogs. Los blogs cuando nacieron, pues de repente era una forma que mucha gente tenía de poder escribir y compartir sus cosas, cuando hasta ese momento solo se podía hacer o escribiendo un libro, que era muy complicado que te lo publicara una editorial, o publicando en una revista o en un periódico, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, se abre la forma de decir, jo, venga, todo el mundo ya puede escribir, se abren bitácoras personales y todo el mundo tiene blog, ¿vale?
Sí.
Pero ¿qué pasa? Que el 90% de los blogs se mueren a los 6 meses de abrirlos. Porque sí, quiero tenerlo, pero en el fondo no quiero comprometerme a escribir todas las semanas, ¿no?
Claro.
Y además pasa que al principio no hay nada de profesionalidad, en el sentido de que es todo pues amateur y que mola un montón que el grueso sea muy amateur, pero de repente empieza a haber una serie de gente que empieza a profesionalizar los blogs, ¿no? A decir, bueno, sigo hablando de lo que me gusta, pero además consigo que esto no sea solo un divertimento, sino que sea una forma que también me permita pagar las facturas. Pues eso es lo que ha pasado y está pasando con los podcasts. Ha comenzado como un, ya no hace falta tener una emisora de radio o un programa en la radio para hacer un contenido en audio. Y ahora está en la segunda parte de decir, bueno, no solo eso, sino que es que además puede ser una plataforma para que te dediques a tu pasión. Siempre y cuando...
¿Siempre y cuando?
Es que lo último que te digo es una frase que tengo aquí puesta, luego te mando la foto.
¡Ay, qué bien!
Que tú... Dios, para mí, me hago muchos cartelitos en donde tengo el estudio, que es que tu pasión no se convierta en tu obligación, que tu pasión nunca sea tu obligación, porque cuando te metes en el mundo a nivel profesional, llega un momento que dices, jobar, si es que estoy teniendo lo mismo que antes, misma tensión, misma obligación, entonces hay que poner un límite ahí.
Sí, es verdad. Justo además, respecto a convertirlo en una obligación o incluso, como dices, ¿no? Convertirlo, jolín, en una profesión y en una forma de vivir, claro, también te planteas si pueden sobrevivir los podcasts sin publicidad ni mecenas. Yo sé que tu manera de rentabilizarlo está siendo alternativa, tanto a la publicidad como a los mecenas. Cuéntanos cuáles.
Pues a ver, en el tema de Entiende tu Mente... como inicialmente, bueno, el primer año lo hicimos por amor al arte 100% y el siguiente año yo sí me comprometía a que la gente que estaba conmigo poderla pagar algo, ¿no? Entonces estuve viendo opciones y fíjate, yo estaba suscrito a boluda.com, que tiene una membresía, es un experto en temas de marketing y demás, y tiene una membresía que tú pagas una cantidad y accedes pues a contenidos suyos, ¿no? Vídeos que hace y tal, ¿no? De marketing. Que a mí es un tema también que me parece divertido. Y dije, jo, pues mira, si este hombre lo hace así, ¿por qué no lo voy a hacer yo también parecido? Entonces, hicimos una parte premium que pues la gente pagaba paga una cantidad por acceder a contenidos que son exclusivos y que son pues para profundizar más en temas que a veces tratamos en los podcasts, ¿no? Y bueno, y con eso, digamos que pagamos las facturas. Y bueno, y ahora, la verdad que hacemos cosas diferentes porque como nos gusta innovar y la verdad que hay una comunidad grande que nos pide más cosas, pues yo qué sé, el otro día dijimos que vamos a sacar un libro. No sabemos cuándo, pero lo vamos a sacar. Y hicimos un evento también y fue muy bien. Entonces, la base es el Club ETM, pero estamos abiertos a probar diferentes cosas que vayan en la línea del podcast. Hemos probado publicidad alguna vez... Y de hecho alguna vez metemos alguna cuña ahora al final de los podcasts y tal, pero bueno, no es lo que más nos guste. De hecho, es una cosa que casi que hemos probado porque nos gusta probar de todo y experimentar. Pero lo que más nos gusta es poder pagar todas las facturas con lo que generamos nosotros y creamos nosotros.
Claro, es una alternativa bastante chula. La verdad que hay muchas veces que creo que los creadores de contenido estamos más apurados de hacer publi que el consumidor. El consumidor creo que cada vez de verdad lo tiene más integrado y estamos sufriendo más nosotros que ellos. Pero bueno, sí. Estabas hablando antes de la comunidad y es verdad que Entiende tu Mente es uno de los podcasts en español más escuchados del mundo, flipas, que supera el millón de descargas mensuales, pues sí. Casi como este, casi como Mi Patio de Vecinas, estamos ahí. No sé, seguramente te voy a ganar en algún momento.
Bueno, es que aparte que no importan las descargas, de verdad, yo siempre lo digo, jo, nosotros, es verdad, es que bueno, tenemos ya es cerca de 1,5 millones al mes, ¿eh? O sea, Entiende tu Mente es la bomba. Pero que realmente, mira, lo hablaba ayer y también hay que ser sinceros, porque yo lo digo desde un punto de vista que es muy, jo, pues que yo lo diga no tiene mérito, ¿no? Porque es verdad que jo, que sí, que en tema de podcast pues estamos en un puesto privilegiado, ¿no? De hecho, yo creo que, por lo menos en Spotify, somos el podcast más escuchado en español en el mundo. Creo que ese es el dato que yo tengo.
Sí.
Pero lo que siempre digo es que, jo, es normal que miremos los datos. Yo intento no mirarlos casi nunca y llevo mucho tiempo que no los miro. O sea, los miro cuando metemos un contenido muy diferente para ver si ha funcionado o no, pero generalmente miro lo que es el dato de cómo ha funcionado ese podcast en particular, ¿no? Pero, yo es que dedico todo mi empeño a que el contenido sea interesante. Y es el único sitio donde pongo realmente el interés, porque lo otro no depende de mí. Te quiero decir, el que...
Claro.
De mí depende que el contenido sea bueno, pero yo no puedo obligarle a nadie a que me escuche. Entonces, generar interés y tal. Entonces, todo va llegando y al final yo creo que lo mejor de todo esto, La Forte, es que está demostrado que la mejor forma para crecer en podcast, ¿sabes cuál es?
A ver.
El boca a oreja.
Sí,
o sea,
sí, es
está
verdad.
Demostrado, pero con estudios que han hecho en Canadá, en Australia, en mil sitios, que la gente conoce los podcasts sobre todo por boca a oreja. Entonces es una carrera de fondo en el sentido de que es como cuando antes íbamos al cine, que nos decían, ve a ver esta peli que es buena, ¿sabes? Pues los podcasts, si te fijas, muchas veces se recomiendan en... ¿tú cómo conociste Entiende tu Mente, por ejemplo?
Uy, en mi caso fue porque hace unos días, bueno, hace unos días o meses, quién sabe cuándo verá este podcast la luz, porque tú llevas una programación buenísima, pero yo grabo y ya veremos cuándo lo emito. El caso es que yo conté en Instagram Stories que de vez en cuando tenía ansiedad, ¿no? Y cada vez que hablaba de la ansiedad recibía un montonazo de mensajes de chicas diciéndome, ostras, gracias por normalizarlo, gracias por contarlo. Y yo me quedaba con los ojos de plato diciendo, pero ¿de verdad gracias? Quiero decir, ¿esto no se podía contar y yo no lo sé? Es como decir, o sea, ni tan grave ni tan absurdo como decir, tengo otitis, me acaban de operar del colon o me he hecho un esguince. Quiero decir, todos son enfermedades o trastornos o traumas que evidentemente una persona está sufriendo, pero ¿por qué no puedo decir que tengo ansiedad igual que tengo otitis o qué sé yo? Total, que empecé a recomendar podcasts que yo escuchaba y que yo conocía, bueno, que podían ayudarte un poco a transitar o a gestionar cuando estás pasando un mal momento, y ellas me recomendaron a mí el tuyo, así que fíjate.
Bueno, ha sido un poco oreja digital.
Sí, eso es. Y además en masa, ¿eh? Tengo que decir que te escucha, mi patio de vecinas te escucha en masa. Y yo no sé si tú te esperabas montar todo este pollo cuando de repente empezaste, porque me imagino que ni en tus mejores sueños.
Jo, te digo la verdad, mira, yo cuando lo pensé, ya estaba estudiando psicología en la UNED y escuchaba podcast, y cuando llamé a Mónica y a Luis... Esto creo que no se lo he contado a nadie, primicia, ¿vale? Pero esto lo puedes decir a Mónica y a Luis si quieres. Yo les dije, jo, hace falta este contenido y yo creo que va a ser el podcast número uno en España de psicología.
¿En
eso
serio?
Sí que lo dije, pero dije en España, no en español. O sea, no pensaba en que a nivel mundial, ¿vale? Mm. Entonces, pero porque realmente yo escuchaba lo que había y había contenidos que estaban muy bien, pero yo sabía que podíamos hacerlo... mejor, básicamente por el los buenos comunicadores de los que me he rodeado y porque sabía que hacía falta eso, o sea, un poco de normalidad, lo que tú has dicho. Hay muchos psicólogos que seguramente tengan ansiedad. Te estoy hablando,
sí,
de psicólogos,
sí, sí.
¿No? En este momento. Y, ojo, y también es normal, ¿no? Porque muchos psicólogos saben que no, ellos a lo mejor no tienen que contar mucho a lo mejor de su vida, es bueno que el paciente tampoco los conozca mucho, en algunos, según la escuela, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces en muchos podcasts de psicología o de crecimiento personal se nos presentan personas que son supuestamente auténticos superhéroes, ¿no? Que conocen el secreto de la felicidad, nunca se han puesto tristes, yo qué sé, y te dan cuatro ideas y tal. Eso es frustrante porque es mentira, ¿no? Porque todos sentimos todas las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que tú además que estás en el mundo de las redes sociales de una forma genial y tal, verás que muchas veces lo que se muestra en redes es solo una parte de la realidad con lo cual estás mintiendo, porque solo pones emociones positivas, entre comillas positivas, porque son todas positivas, pero solo emociones amables, emociones de diversión, de risa, de tal. Pero es poco común que una persona de repente diga, oye, llevo tres días que estoy triste y es que no me apetece salir de la cama, ¿vale? Mm. Yo eso no lo suelo ver en redes. Alguna vez lo he visto, pero no lo suelo ver.
Es que,
y eso,
¿sabes lo que pasa? Sí, bueno, engancha molo porque parece que la vida privada solo la mantenemos con lo malo. La vida privada, con lo bueno no, con lo bueno lo contamos todo. Pero la vida privada solo se conserva para contar, pues eso, cuando estás hecho polvo, y yo hay días que digo, es que tengo una ansiedad que me cago viva. O sea, por favor, ¿cómo me gestiono esto, no? Y entiende tu mente, la verdad que sí que he estado escuchando desde que me lo recomendaron, que por cierto escuché hace poco el de Julio, Alcoholismo en Primera Persona, qué pasada. Bueno, wow. Es una locura, una locura.
Sí, 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 no, Julio, vamos, un 10. O sea, un testimonio súper valiente, que es lo que tú dices. O sea, llegas y él habló de su alcoholismo, como tú hablas de la ansiedad, que realmente en el siglo XXI es que la ansiedad es como el dolor de cabeza prácticamente. O sea, aunque no lo hablemos, pues es un mundo tan... Yo siempre digo este loco siglo XXI, este alocado siglo XXI. O sea, vivimos en un mundo, sobre todo en el primer mundo, ¿vale? O sea, en Europa, Estados Unidos, también en Latinoamérica, por supuesto, pero claro, o sea, al mismo nivel que aquí, ¿no? Pero no, en otros lugares, a lo mejor en África, por ejemplo, pues no tienen tantos problemas de ansiedad como los que tenemos aquí, ¿no? O sea, un mundo tan competitivo, donde se nos exige ser siempre los primeros, los números uno, donde siempre estamos comparándonos, que obviamente nos comparamos, pero comparándonos de manera excesiva. Y al final es un mundo tan frustrante, tan de tanta tensión, tan de llegar a casa siempre con el tema de, jo, no he conseguido todo lo que tenía que conseguir, y eso, pensando que tenemos que ser superhéroes y superheroínas cuando somos gente normal, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, ¿no? Pero bueno, esa es la batalla que tenemos, y nuestra batalla de Entiende tu Mente es normalizar las cosas y decirte eso, decirte, oye, yo qué sé, mira, ¿quieres saber lo que es un TOC? Pues te lo contamos. Lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Te pasa? Bueno, no te preocupes, porque le pasa a un montón de gente. ¿Qué puedes hacer? Ir a terapia. Entonces, simplemente el hablarlo son cosas que a lo mejor muchas personas tienen como muy escondido cuando no se dan cuenta de que, joder, es que realmente en este mundo tan complicado, lo raro es el que está al 100% bien, ¿no?
Sí, sí, yo te digo una cosa, yo no conozco a nadie cuerdo, te lo juro. ¿Alguna vez pienso, tengo alrededor a alguien cuerdo? ¿A nadie? ¿Que estamos todos fatal?
Yo creo que es una consecuencia del mundo que tenemos y de las creencias que tenemos y de lo que hemos aprendido y de la educación que hemos tenido y de lo que vemos en internet, en las redes. O sea, mira, sin duda, a mí me encanta estudiar psicología, pero es que creo que es la carrera del futuro. O sea, yo creo que en los próximos años va a ser de lo más demandado. O sea, la gente que tenga vocación, los que no, de verdad, ¿eh? Pero los que tengan vocación, yo creo que hace falta. Lo dijo una vez, creo que fue Banderas, ¿no? En una entrevista, dijo, este país no necesita un político, necesita un psicólogo, ¿no? Pero realmente se puede aplicar a más países, por supuesto.
¿Qué te llevó a ti? Porque no sé si echas de menos un poco tu faceta de comunicador trabajando en la radio de toda la vida o no, porque en realidad has conseguido unir, parecen, tus dos pasiones. ¿Por qué de repente haces psicología?
Pues porque, mira, la historia fue la siguiente. Yo tardé como infinito o más en terminar la carrera de comunicación audiovisual, ¿vale? Cuando conocí a tu chico todavía no la había terminado y estaba trabajando en radio ya, lleva muchos años. Bueno, el caso es que cuando la termino porque aprendo a estudiar. O sea, yo no aprendí a estudiar hasta... lo mío es licenciatura, eran 5 años. Yo no aprendí a estudiar hasta que empecé las asignaturas de cuarto.
¡Ostras!
O sea, nunca he sabido estudiar ni cuando iba al cole ni en la carrera en los primeros años. Entonces, cuando aprendo a estudiar y estudiar con ese tema de disfrutar lo que estás estudiando, que me di cuenta que es cuando no voy a clase, ¿vale? O sea, yo por mi forma de ser, si voy a clase, me distraigo. Sí.
Ya.
Entonces, si yo me lo preparo por mi cuenta, entonces me va bien. Y bueno, pues terminé con buenas notas, o sea, así como empecé con malas notas, terminé con buenas notas y dije, quiero seguir estudiando. Y entonces digo, ¿qué hago? Estudio el doctorado, porque a mí también me gustaría ser profesor, y digo, pero qué pesadez, si a mí siempre me ha gustado la psicología, ¿no? Y entonces me metí en psicología, en la UNED, que es una universidad durilla, pero te permite eso, ir a tu aire, ir a tu ritmo, ir a tu bola, y estoy encantado.
¡Jo, qué bien, qué bien! A mí, ahora que dices eso de ir a tu bola y de ir a tu aire y tal, siempre recuerdo además el primer capítulo de mi libro. Bueno, parece que he venido aquí a hablar de mi libro y no es el caso, pero voy a hacer una referencia. El primer capítulo de mi libro se llama Anarca por naturaleza, que es una frase que le dijo la señorita a mi madre cuando yo era pequeña, y a día de hoy, aún hace poco, un buen amigo me dijo, Alma, es que te cuesta mucho aceptar la autoridad, te cuesta mucho aceptar los uniformes, te cuesta mucho tener jefes, eres anarca por naturaleza. Y yo diciendo, joder, años después la frase me sigue persiguiendo. Pero es que es verdad que hay personas muy indómitas.
Genial que las haya, es que este es el mundo, es que lo que tenemos que ser es saber, o sea, la clave es saber quién eres. Es decir, si al final dices, bueno, quiero ser una persona que sea alta, delgada, que haga surf, que le guste el fútbol y además se haya leído a Tolstoy, ¿vale? Porque tú crees que ese es el tipo de persona perfecta, ¿vale? Pero realmente tú eres esa persona, es decir, a ti te gusta leer a Tolstoy, te gusta hacer surf, ¿te gusta ir al gimnasio? ¿Te gusta...?
Claro.
¿Sabes? Entonces, al final, intentamos ser quien se supone que tenemos que ser, quien nos ha dicho internet que tenemos que ser, quien nos dice en nuestro entorno que tenemos que ser. Y claro, el tema es que... por eso digo que hace falta muy buenos terapeutas y muy buenos psicólogos, porque, claro, llevamos tantos años sin querer y sin hacerlo a posta, porque no lo hacemos a posta, pero siendo quien se supone que tenemos que ser, que nos hemos olvidado de quiénes somos.
Sí, 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 es verdad. A mí me hace gracia porque hay veces que cuando me escribe alguien por Instagram y tal, y me ponen, sigue siendo así. Y claro, dices, así, al final el único, la única receta es sé. Y ya.
Eso es.
¿Sabes? Y hay muchas veces que te pierdes eso en compararte sobre todo con el de al lado. Esto es horrible porque es cuando empiezas a ver tus carencias, es cuando tienes una satisfacción constante, que siempre es como no he llegado a, no soy suficiente. Y bueno, así te puedes hacer una de pajas mentales que no veas.
Claro, claro, es que es el tema de, lo hablamos mucho, porque Luis es mi compañero de Entiende tu Mente, es que es el que mejor explica todo esto de lo que él llama el optimismo naif, ¿no? Uh-huh. Que es el tema del tú puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Tú puedes hacer lo que quieras.
Sí, sí.
Tú puedes conseguir lo que quieras, ¿vale? Y realmente es el tema que, joder, a mí me encantaría que fuera así, ¿sabes? Me encantaría, pero es que, mira, es que fíjate, voy a poner en duda lo que dice, voy a dar una vuelta más a lo que dice Luis, ¿vale? Yo creo que en el fondo lo que queremos sí que creo que lo vamos a conseguir. Pero porque creo que queremos lo que podemos conseguir.
Sí, es decir, exacto.
Yo creo que a lo mejor te dicen, no, yo querría ser jugador del Real Madrid de fútbol. Bueno, pues no sé, es una cosa que a lo mejor, yo no, yo del Real Valladolid, ya lo sabes.
Ah, sí, pero sí,
digo,
exacto.
O del Barça o del que sea. Digo, bueno, vale, para empezar, creo que el 95% de los que digan esto no ha ido a entrenar en su día al fútbol, ¿vale?
Eso,
o sea, lo dice solo como
sí.
tal. Y del otro 5 es verdad que mucha gente no lo va a conseguir, ¿no? Pero bueno, pues habrá algunos que a lo mejor pues no lo consigan porque no tienen el talento suficiente, pero a lo mejor eso les sirve para conocer otro talento que es mucho mejor que ese. Porque
sí.
al final yo creo que no hay mayor felicidad que estar en tu sitio. Por eso es lo mismo éxito de antes, o sea, con saber dónde tienes que estar. Y ojo, vuelvo a decir, como siempre, que aquí hablamos desde gente que está en un continuo trabajo. O sea, yo no soy, no me metes en el grupo de los que saben todo, de los que no se equivocan y de los que saben su sitio al 100%. Porque sí. yo mañana a lo mejor me da la venada y digo, bah, pues ya me he cansado de esto y me pongo a hacer macramé. ¿Sabes
sí,
lo que
sí,
te
sí.
digo?
Sí, sí, sí. Y eres un crack del macramé, ¿quién sabe, eh?
A lo mejor, ¿quién sabe? Entonces ponerse.
A lo mejor tienes un talento oculto ahí. Pero oye, es verdad lo que estás diciendo. A mí me hace mucha gracia lo de todo es posible. Hombre, todo, yo de repente quiero ser un ángel de Victoria's Secret, igual, pues muy cerca de ser un ángel no estoy. Es que claro, o sea, también es un poco como conocer tus limitaciones y lo que tú estás diciendo, que al final deseas lo que puedes ser, ¿no? O lo que ya eres, lo que ya estás siendo, pero no te atreves a saltar y, pues eso, yo a lo mejor pienso, jo, me encantaría ser Oprah Winfrey, pero igual nunca me atrevo y entonces a lo mejor es que mi camino tampoco va del todo por ahí.
Jo, y aparte que es que te digo una cosa, que es eso, que por esta sociedad tan competitiva de mirar hacia afuera, nos olvidamos de mirar hacia adentro, pero jo, es que yo creo que solo con tu trabajo, que lo estás consiguiendo, pues alegres a una persona que un día esté de bajona, te mande un día un mensaje a una persona que te diga que gracias a ti ha descubierto, yo qué sé, pues una cosa que no sabía. No sé, es que al final con esas pequeñas cosas es más que suficiente, y luego... al final, si yo, por ejemplo, no me cambiaría por Oprah Winfrey. Ni me cambiaría por una persona que sea una superestrella de cualquier medio. Es que no me apetece, o sea, sinceramente. O sea, el tema de la libertad, ¿eso cuánto vale?
Ya. Total.
O sea, sí, ser conocido sí, pero tanto, no sé, ¿eh? O sea, porque es lo que te digo, o sea, de vivir de cara hacia afuera o de vivir de cara hacia adentro, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
tener
También...
tu tiempo...
Continúa, perdona. Es que,
perdona.
Tenemos que decirle a todo el mundo que como no nos estamos viendo, nos cuesta un poco más saber cuándo el otro quiere intervenir, pero bueno, que termina, perdona, Molo.
No, perdona, aparte que nos hemos juntado dos, que nos gusta hablar, el micro y...
Sí. Ligeramente, nada, yo lo que te quería decir es que respecto a lo que estabas diciendo antes, ¿no? De la gente que tiene como mucho interés en llegar a una consecuencia, pero no está durante el proceso y durante el trabajo que supone, ¿no? Es como, yo quiero ser Rafa Nadal, bueno... ¿Tú quieres entrenar cada día 8 horas o quieres la pasta que tiene Rafa Nadal o quieres los premios que tiene Rafa Nadal? Porque Rafa Nadal ha llegado ahí con un currazo que tú a lo mejor ni te planteas. Entonces, también yo hablo muchas veces con un amigo que me pone un ejemplo, una parábola que me gusta mucho, que dice, yo es que quiero subir, por ejemplo, el Everest, porque me hace mucha ilusión escalar la montaña y no sé qué. Vale, tú quieres escalar la montaña, como superación personal, perfecto. ¿O quieres escalar la montaña para hacerte una foto arriba? Porque si te quieres hacer una foto arriba, coño, sube en helicóptero. Vas a llegar arriba igualmente. Entonces, decide o descubre o piensa un poco por qué quieres subir. Y ya está. Si es superación personal, adelante, cógete el pico y la pala y ponte ahí a escalar. Pero si es porque sencillamente tienes ilusión de estar ahí por hacerte una foto y lo que sea, joder, pues sube en helicóptero, ¿no? Digo yo.
Totalmente. Estoy contigo al 100%. Es que, mira, me pasó este verano que, bueno, yo estaba de bajona bastante, ¿no? Porque, bueno, diferentes cosas personales y tal. Y lo hablaba con Luis y con Mónica. Bueno, volví a terapia. Yo lo cuento en un podcast que hice que se llama Saliendo del Círculo. Lo
sí,
contaba,
ahora
¿no?
hablaremos. Sí, sí.
Y, jo, estaba de bajona porque digo, jo, llevo tiempo que no... Yo lo llamaba la ola, ¿no? Digo, no encuentro la ola, no encuentro la ola porque yo sí que me he sentido a veces en la ola de decir, jo, qué bien estoy. Digo, la ola, no he hecho surf nunca y a raíz de hacer ese comentario me fui con una amiga a aprender a hacer surf. Uh-huh. Un par de amigas, me fui a Somo, en Cantabria, y estuve allí practicando. Y de hecho me ha gustado y voy a volver. Pero bueno, lo que iba es que dije, jo, es que yo quiero volver a la ola, quiero volver a la ola. Hicimos un podcast de la felicidad, uh-huh. Donde Luis me hablaba, decía una cosa que es obvia, que todos sabemos y hemos escuchado, de la felicidad es el camino, ¿no? Uh-huh. Pero es que luego, cuando estaba haciendo el libro este de bueno, el ensayo del círculo, pues he hecho nada, un librillo para completar los podcasts la primera temporada. Uh-huh. Y el caso es que estaba pensando en lo que me había pasado últimamente respecto a la felicidad y también al mundo profesional. Y me pasa que mucha gente me pregunta sobre cómo se hace un podcast que tenga éxito, ¿no?
¡Ostras!
Y me había pasado, me pasa en muchos foros, pero me había pasado recientemente en la Universidad de Navarra, que me habían invitado a hablar de este tema, ¿no? Uh-huh. Y hablando del tema, yo siempre decía una cosa, decía, de verdad que no lo hemos hecho a posta, ni ha sido un objetivo el ser el podcast número uno en español, o sea, no lo uh-huh. ha sido, no ha sido ese el objetivo. Decíamos de vamos a ver si lo conseguimos en España, porque lo veíamos más o menos equilibrio, pero en español ni de juerga. Pero sí que podemos decir que no ha sido un objetivo, pero sí una consecuencia. Es decir, al final... El tener éxito es una consecuencia, porque sí. si solo es el objetivo, como tú dices, de quiero subir, uh-huh. te vas a cansar en los primeros 100 metros, ¿no? Porque quiero estar en la cima, no. Pero si quieres hacer el podcast 1, el podcast 2, el podcast 3, el podcast 4, y cada podcast ya en sí es una victoria, es un hito, pues uh-huh. vas a llegar hasta el podcast 100. Y en el 100 seguro que si haces 100 podcasts, estás en tu sitio, hablas de lo que te gusta, seguro que te van a escuchar mínimo un 100% más de los que escucharon el primero.
Qué guay, vaya consejazo, ¿eh? Sin saberlo, vaya consejazo que acabas de dar para todos los que se quieran iniciar. Yo en realidad me he metido con este jaleo porque también me habían invitado a algunos podcasts y llegó un momento en el que como que me vi desde fuera y dije, joder, yo también quiero hacer uno. Y bueno, la infraestructura, es verdad que los profesionales tipo tú o tipo Diosa Cristina Mitre lleváis un pedazo de equipo de sonido que evidentemente es bastante mejor que el mío, pero al final la infraestructura te ayuda a ponerte manos a la obra, que no es que tenga yo que buscar un realizador, un cámara, no es yo con mis ideas y enfrente tener a una persona interesante, al menos como lo estoy viendo yo.
Desde aquí un beso para Mitre también, para Cris, que es un encanto.
Es una pasada. Sí. Oye, Molo, nos has hablado hace un momento de el podcast Saliendo del Círculo, y yo creo que también otra vez has dado una vuelta al formato de siempre porque es un formato tipo Netflix. O sea, yo me he quedado frita con este tema. Has reinventado el formato porque, joder, has hecho las cosas a tu manera, como a ti te ha dado la gana, y has dicho, yo voy a sacar la temporada entera. ¿Y te has quedado tan ancho?
Sí, porque, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que Saliendo del Círculo era una necesidad. O sea, yo en este momento también que estaba buscando mi camino, digo, jo, me apetece hacer esto, ¿no? Pero volvemos a la frase que te decía antes, ¿no? Que tu pasión nunca sea tu obligación. Yo decía, no quiero comprometerme a sacar un podcast cada semana, ni un podcast cada mes, ni... Entonces, para empezar, dije, voy a hacerlo por temporadas como Netflix, ¿no? O sea, uh-huh. es decir, que un año tengo tres historias, pues haré tres temporadas. Que un año tengo una historia, haré una. Que un año tengo cero, uh-huh. ese año no habrá temporada, ¿no? Entonces, bueno, pues salió así. Y lo de sacar la primera temporada, que la saqué del tirón, los primeros tres seguidos, uh-huh. Fue porque realmente, o sea, yo soy consumidor así de series Netflix. Es decir, si me engancha, bueno, como todo el mundo supongo, ¿no? Si te enganchas a un capítulo es complicado, sí, que no veas el segundo. Y digo,
sí, sí.
Jo, ya que esta serie es muy storytelling, es muy contada, es muy... hago tres capítulos más el cuarto extra porque quiero que sea presentación, nuevo desenlace. O sea, es una narración muy, muy normal, muy, muy, uh-huh, muy típica, pero que al final te permite contar las cosas bien, ¿no? Y dije, pues ya está, vamos a dejar los tres capítulos del tirón y que la gente lo escuche así y se enganche. Y luego el cuarto, sí que es verdad que después de los tres primeros, yo el cuarto dejo un tiempo para que la gente pueda hacer preguntas a los protagonistas, y el último es a esos protagonistas contestando a esas preguntas.
Sí, sí, sí.
Sí, y bueno, pues ahí está, de hecho, como ya podemos decir, ¿vale?, que están las dos primeras temporadas colgadas, porque la primera fue la que ya pudiste escuchar, uh-huh, hicimos esta grabación de podcast y justo después se subió la segunda temporada. Y a mí la verdad que estoy encantado porque, jo, es un podcast que es súper personal, es de abrirme en canal y de contar las mierdas de mis amigos y las mías, uh-huh, ¿no? Y
sí.
Eso es súper liberador. Yo animo a todo el mundo a que cuente sus cosas.
Su mierda, sí, sí.
Sí, porque al final yo siempre digo una frase, adaptación de una de Jung, porque nunca acierto a decir la misma que él, o sea, no lo intento, pero siempre... Entonces, es algo así como que lo que ocultas te somete,
sí,
y lo
sí,
que
sí,
cuentas te libera.
Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho también, creo que es de Claudio Naranjo, la que dice que lo que no haces consciente, el universo lo manifiesta como destino, una y otra vez. Bueno, es una frase que además sé que es de Claudio Naranjo, pero yo se la he escuchado mucho a Borja Vilaseca, porque te quería preguntar, ¿está de moda la autoayuda y el crecimiento personal? Porque yo, sin tener ni idea de todo este mundo, con la tontería, pues he escuchado y he visto en vídeos y en charlas mogollón a Borja Vilaseca, he leído El sincro destino de Deepak Chopra, también he podido conocer cositas sobre Claudio Naranjo, y luego, claro, oradores que en YouTube lo han estado petando y en charlas en directo también, como Víctor Coopers, Emily Duro. O sea, ¿por qué se está dando tanto boom y tanto a conocer todo el rollo de la autoayuda, el crecimiento personal, el autodesarrollo? ¿Dónde está el éxito?
Pues a ver, el éxito... en sí, yo creo que no está dentro, sino está fuera. O sea... a ver, yo con esto soy bastante cuidadoso a la hora de hablar siempre de temas de crecimiento personal y de psicología, porque soy estudiante de psicología, ¿no? Y,
claro.
Y sé que, bueno, se puede abordar desde muchos puntos de vista. Yo soy muy de abordar desde gente que tenga mucho conocimiento, y siempre miro mucho a los buenos psicoterapeutas, sobre todo, son, uh-huh, generalmente mis referentes, ¿no? Pero dicho esto, lo que te digo, más que mirar dentro hay que mirar fuera. O sea, más que la gente ahora mismo hable mucho de estos temas, porque siempre se ha hablado mucho de crecimiento personal y de psicología, el problema es el mundo. O sea, es que vivimos en un mundo, como te decía antes, tan complicado, tan competitivo, tan difícil, que al final necesitamos algo más. Y yo siempre pongo como ejemplo la pirámide de Maslow, ¿vale? Uh-huh. O sea, eso se estudia en el cole, pero también en psicología social, en primero de carrera se mira, ¿no? El tema de que, claro, el ser humano, vivimos en sociedad porque tenemos que cumplir una serie de necesidades, ¿no? Vivimos en sociedad pues porque, estando en un grupo, nos sentimos más seguros, porque nos podemos desarrollar, porque elaboramos, sí, un lenguaje común, porque nos ayudamos, en el sentido de que encontramos un médico y encontramos un herrero y encontramos... ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esa pirámide de Maslow lo que contaba es que según vamos creciendo, o sea, según va evolucionando el ser humano, sí, vamos cumpliendo con las necesidades básicas y pasamos a otras necesidades cada vez superiores, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos que ya hemos cumplido todas las necesidades básicas, es decir, ya es complicado en un mundo, como te digo, desarrollado y salvando las distancias, ¿vale? Porque hay todavía mucha gente que lo está pasando muy mal.
Sí, sí,
pero
sí,
pero hay
total.
Mucha gente, pues, que tiene sus necesidades cubiertas, que llega a fin de mes, que come todos los días, que... Entonces, va como subiendo de niveles y buscando otras cosas, y buscando otros objetivos, que al final, cuando tu objetivo es, pues, comer todos los días, y consigues comer todos los días y no tienes más objetivo, la frustración pues no va a llegar. Pero si tu objetivo es otro y es, como decimos, los objetivos de este alocado siglo XXI, pues llega la frustración, llega el no sentirte cómodo contigo mismo, llega el no ser tú sino ser otra persona. Y claro, tenemos que tenemos muchos años por delante y queremos ser felices, porque al final tenemos una sensación de tanto vacío que queremos llenarla con algo y buscamos lo que sea para llenarlo. Y entonces, en cuanto algo nos suena más o menos bien, nos suena una melodía que decimos, esta melodía puede que nos ayude a encontrar eso que nos hace falta, la tomamos y la cogemos. Pero bueno, hay que tener también mucho ojo, ¿no? O sea, es decir, no todo vale, y nosotros desde Entiende Tu Mente lo que hacemos siempre es decir que los remedios fáciles no valen. Que hay que tener mucho cuidado con este mundo siglo XXI. También tiene un problema, que es que todo lo queremos rápido. Tú lo decías antes con lo de la montaña, o la gente quiere estar fuerte y tener un cuerpo perfecto, pero quiere hacerlo en 2 meses para que llegue para verano. Y se compra un libro que le dice, sí, tú vas a adelgazar en 3 meses, o va a un sistema de tal. Eso generalmente no es bueno. Y en psicología pasa lo mismo. O sea, aquel que te diga que, yo qué sé, pues que vas a cambiar radicalmente de vida con comprándote un libro, pues es complicado. Es decir, a lo mejor coges alguna idea que es buena, y yo con eso ya doy por satisfecho con la compra del libro. Pero de ahí a que con una charla o con un libro vayas a encontrar tu sitio en el mundo, ojalá lo consigas, pero creo que hay que ser realistas.
Claro, queda mucho trabajo, además de un libro, o además de una charla, o además de 5 frases motivacionales, muchísima gestión interna para saber salir y transitar y resolver un problema.
Eso es, por eso hay que tener, bueno, yo en el fondo ya cada vez hablo menos de estas cosas, pero, o sea, porque en el fondo cada uno es cada uno, y hay gente que a lo mejor, ya te digo, es que hablo por mí, ¿no? A mí desde luego me he leído muchos libros en su día de autoayuda y cogí alguna idea, pero tampoco me movieron mucho. O sea, cogí pequeñas ideas, pequeños apuntes, ¿no? Pero, una vez que pruebas una buena terapia, dices, bueno, aquí se abre el océano, ¿no? Cuando vas con un buen terapeuta y dices, y parece que no, pero luego sales de la terapia y dices, joder, qué fuerte, es verdad, y puedo hacer esto, y puedo decirle que no a mi jefe, y no pasa nada, y no me siento mal, y puedo, no sé, es como que te empoderas bastante, ¿no?
Sí, el problema, yo creo, también de cuando, como todo, de cuando conoces a un buen terapeuta, de cuando algo te ha funcionado, es que somos muy pesados y que luego nos dedicamos, bueno, primero que se ven las taras ajenas muchísimo más, ya no de por sí, porque evidentemente cuesta más verte, bueno, eso, la paja en el propio que no la, bueno, ¿cómo es esto? La paja en el ojo ajeno que no la viga en el propio.
Eso es.
Pero ya de por sí es verdad que si das con un buen terapeuta que te ayuda a conocerte y que detectas tus propias taras, bueno, vas viendo a la gente y lo rayada que está por el mundo, y yo me imagino que vosotros desde Entiende Tu Mente también, no sé si tienes miedo de vez en cuando de estar como educando a la audiencia que os escucha, no sé si también, evidentemente, faltan muchas asignaturas de gestión emocional y empatía en los colegios, ¿no?
Sí, o sea, faltan muchas cosas, pero ya no en los colegios, yo creo que en las familias. O sea, es que al final la educación tiene que darse en la familia. Y una cosa que aprendes también en psicología, bueno, que no hace falta estudiar psicología para aprenderlo, pero bueno, es que el aprendizaje que más vale es el de las acciones, es el aprendizaje vicario, que se llama. Es decir, tú si tienes un hijo y le dices, tienes que salir a correr, ¿eh? Tienes que hacer deporte. Pero se lo dices tumbado con una cerveza en el sofá, entre la palabra y lo que ve de la acción de su padre, se va a quedar con la acción de su padre. ¿Vale? Sí. O sea, es aprendizaje vicario. Entonces, al final, ya no es, por supuesto que en el colegio se tiene que hacer, pero que no olvidemos que la educación es en casa. Y que si de repente el chaval llega con, con malas formas o cabreado porque el profesor le ha dicho que cualquier cosa, y el padre, en vez de coger y tomárselo con tranquilidad y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, llama al profesor todo cabreado y le canta a las 40... Le está enseñando a ese chico cómo tiene que reaccionar el día de mañana, cómo va a reaccionar ese chico cuando tenga un problema en un accidente, yo qué sé, en un problema un día de tráfico. ¿Se va a bajar y va a pegar al de al lado? ¿O va a saber gestionarlo mejor? Pues te digo que sí, que hace falta en el colegio, pero sobre todo los padres. Y los padres, muchas veces, son los que deberían ir a terapia. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, muchas veces dices, venga, pues qué momento tan bonito, además, para decir, jo, mira, ahora que tengo ese momento que voy a tener que educar a un niño, todo esto lo hablo por favor, sin ser padre, o sea, que no tengo ni idea, ¿vale? Esto es como rollo de conversación de colegas en un patio,
sí,
que
sí,
no me
total.
Tengáis en cuenta nada. Pero que efectivamente, que ese momento es un momento muy bonito para decir, jo, ya que voy a tener una persona que se va a fijar en mí, que va a tener los ojos clavados en mí 24/7, qué buen momento para ponerme a trabajar en mí y a ser una mejor versión mía, ¿no? Porque al final va a ser la educación que le dé al que viene detrás.
Sí, 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 total, total, es verdad. Que al final mirarte un poco en el espejo, ¿no? Y trabajarte tú y al final ser consciente de las herramientas que tienes tú y de lo que está en tu mano. Es como, mira, yo he tratado de hacerlo lo mejor posible, no he ido con intención de herirte, lo he hecho lo mejor que sé, quiero decir, he formulado esta frase de esta manera porque no sé hacerlo de otra. Ya al final dices, como te lo tomes tú, es que eso ya no es mi competencia, es que ese terreno yo ya no puedo entrar ahí. Al final, tomar las riendas de lo tuyo.
Eso es, y con mucha humildad, porque mira, te digo una cosa, en estos temas sí que es verdad, me estoy aquí sincerando mucho, ¿eh? Te ha asustado, la fuerte. Bueno, a ver.
No, te digo una cosa. Hace rato que he sacado el arroz, ¿eh?
Vale. Bueno, pues ya está, ya. No, los 5 minutos extras, ¿no? Pero mira, yo antes de estudiar psicología, me hice un máster online en coaching, ¿no? Uh-huh. Pero uno muy malo. Hay que decir que yo tengo amigos que son grandísimos coach y da gusto estar con ellos. Y tengo grandísimos amigos psicólogos, que es la bomba, ¿no? Pero también he de decir que, ¿qué pasa? Que se ha puesto muy de moda esto y yo hice un máster, de verdad, en coaching ejecutivo, ¿era? Online, donde aprendí, creo que, 2 temas de psicología de la motivación, un tema de psicología social y basta, uh-huh. ¿Vale? Y un par de métodos para poder aplicar. Hijo, cuando no tenía ni idea, porque tenía solo eso, yo me permitía el lujo de dar consejos a mis amigos. Decirle, no, mira, yo he aprendido esto. Y luego te das cuenta que cuando ves a un psicólogo de estos que saben, generalmente está calladísimo, está que no dice ni mu. Está mirando desde un lado y callado y con mucho respeto. Y creo que el tema es que muchas veces estudiamos como para ayudarnos a nosotros mismos, ¿vale? Uh-huh. Y luego queremos transmitir como pues nuestro conocimiento a los demás como si fuera dogma de fe, porque nos ha funcionado o porque tenemos esta cosita y esta cosita es la que tiene que funcionar porque es la que conozco y la que me han dicho.
Sí, sí.
Y cada persona es un mundo. Entonces, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. Por eso digo que siempre en estos casos nosotros mandamos a terapia, generalmente,
¿sí?
Porque cada caso es muy particular.
Sí.
Lo que a ti te funciona a otro puede que no le funcione. Puede que a ti te funcione el mindfulness y a otro puede que sea un infierno. Entonces, con estos temas hay que tener cuidado. Y ya te digo, para cosas normales, para temas de una ayuda puntual, de ayudarte a llegar a conseguir un puesto mejor en la empresa o tal, pues vale, uh-huh. con cosas a lo mejor más estandarizadas. Pero es que a lo mejor detrás hay otras cosas. Y si detrás hay una depresión, por ejemplo, pues tiene que ser un buen psicólogo clínico el que te esté echando un vistazo y el que te dé buenas armas. Porque yo siempre pongo ese ejemplo y lo hablo como todo. Vuelvo a repetir, como estudiante de psicología, que me falta muchísimo, que no tengo ni idea. Pero una persona que esté en un momento de una depresión, que a lo mejor no lo cuenta y lo tiene como medio escondido, que a lo mejor alguien lo intuye, otro no... No la puedes empujar a lo mejor a meterse en un fregado donde pueden salirle mal las cosas, porque una persona así
no. Es vulnerable.
Pues, es vulnerable y se ha metido muchas tortas y a lo mejor otra más es peligroso que se la meta, ¿sabes?
Sí,
entonces
sí.
A esa persona a lo mejor no es, en ese momento puntual tiene que ser un psicólogo clínico el que te diga si es conveniente empujarla o no. Entonces no todo nos vale para todos, hay que tener mucho cuidado con estos temas, no se pueden banalizar. La salud mental es tan importante como cualquier otro tipo de salud, y igual que a un tío con la rodilla rota no le vas a decir vete a correr una maratón, que puedes, pues a una persona con un problema X de salud mental, pues hay que también saberla llevar con cuidado. No
sí,
digo que no sean sí. los temas, hay que darle todo, pero mucho cuidado, porque todos podemos caer, yo el primero, en dar recomendaciones que a lo mejor pueden ser justo lo contrario, pueden hacer el efecto contrario.
Sí, pues tú estás hablando de recomendaciones de terapias. Tú imagínate mi cara cuando yo un día, contándolo de mi ansiedad, le digo a una chica, no, es que mi médico me ha cambiado el diazepam, porque la vida del diazepam es muy larga y te dura 7 horas, 8 horas, me la ha cambiado por Lexatin, y la tía me dice, hombre, prueba el lorazepam. Y yo la miré y claro, dije, hombre, si me disculpas, probaré lo que me diga mi médico. Es que claro, claro. Es alucinante.
Sí, porque hay todo el mundo habla de estos temas. Y a ver, que está bien que se hable, pero que hablen, pero obviamente pues intentar tener un poquito de sentido común, ¿no? O sea, igual que tú a una persona, pues si no sabes si realmente ese ejercicio le va a venir bien o mal en el gimnasio, pues si no sabes realmente si le va a venir mal una recomendación, pues no se la digas.
Exacto.
Entonces, bueno, es como todo, sentido común, que es el menos común de los sentidos, y que, bueno, que todos, porque aquí una cosa que hacemos nosotros, todos en algún momento podemos caer en recomendar lo que nosotros creemos, con la mejor intención. Pero a veces la mejor intención no es suficiente.
Total, total. Oye, Molo, ya estamos terminando, pero no me voy de aquí sin meterte en el terreno peliagudo de las preguntas random de la Forte, que son vale. Preguntas, pues bueno, pues que yo le puedo hacer igual a Molo Cebrián que a la reina Leticia. Da igual quien venga, que se lleva mis preguntas random. Así venga. Que, ¿qué es lo último que te ha dolido?
Pues lo último que me ha dolido ha sido un golpe que me di jugando al fútbol el otro día. Que me dio, porque juego en un equipo que, claro, juego con chavales de 20 años que me meten unas leches tremendas y me dieron un cabezazo en un córner y tengo mal la mandíbula. O sea, estoy por ir al médico. Me duele muchísimo.
¡Ay, pobre! Pero mira, me hace mucha gracia hacerte a ti esta pregunta porque, claro, estoy teniendo dos tipos de personas. Los que me dicen, me ha dolido una mentira, o alguien que me dice como tú, mira, es que ayer me di un golpe. Entonces es muy curioso, ¿eh?, esta pregunta.
Bueno, porque estoy, también te digo, porque ha habido algunas cosas personales que me han dolido, pero es que como estoy en el proceso ya de ir dejándolas atrás, he dicho, bueno, ¿sí?, mejor no las saco todavía.
Yo quiero saber, ¿cómo vas por casa? ¿Vas cookie o camiseta de camiones Almansa?
Camiseta de camiones Almansa, vaqueros y calcetines, o yo qué sé, o zapatillas nada por casa, o sea, voy bastante tiradete.
No, sí. Espera, ¿vaqueros? No puede ser. ¿Vaqueros?
Yo, a ver, es verdad que a veces voy más cómodo, pero muchas veces voy con vaqueros tiradete, sí.
Ostras, no, ni pijama ni ropa de ir por casa, ¿eh?
A ver, cuando estaba en mi última relación, con mi última, ¿sí?, pareja, que era muy de estar por casa y un día de niña, sí que me decía, anda, venga, ponte un pantalón de chándalo, ponte no sé qué, y es verdad que sería más cómodo, sí. Pero ahora que estoy a mi bola, en el estudio, vivo ahora en un loft, donde tengo desmontado el estudio de grabación y tal. Y aquí, bueno, pues no sé, como que me pongo el look de trabajar intermedio. O sea, me pongo el look intermedio de trabajo y casa. Pero sí,
claro,
estoy en vaqueros, no te voy a engañar.
Menos mal que no me has dicho, estoy desnudo ahora mismo, porque para hablar pues me siento mejor.
Eso lo mantenemos, eso que la gente se imagine lo que quiera, ¿vale?
Ah, está bien, está bien.
Es lo bueno del audio, ¿vale? El audio te permite imaginarte lo que quieras, pues... Sí. Imaginación libre.
Exacto, exacto. Y ya por último, ¿eres equipo ducha por la mañana o ducha por la noche?
Por la mañana.
Cuidado
siempre.
Cuidado lo que dices, ¿eh?
Por la mañana
no,
siempre.
¡No, Molo!
Yo soy así.
No
lo
puede
siento.
Ser.
Es más, y muchas veces, lo siento por mis compañeros de gimnasio, pero me levanto, voy al gimnasio y ya luego me ducho. Entonces, a lo mejor en las primeras máquinas, pues a lo mejor no soy el que mejor huele de la fila, ¿sabes? Pero bueno,
claro,
luego
es
ya.
Que...
Claro. Ahí vas a sudar.
Los que vais al gimnasio por la mañana, la verdad es que lo entiendo, porque claro, después del gimnasio ya pues es la ducha del día, eso lo entiendo.
Claro, claro. Pero bueno, sí.
Bueno, pues nada, pues hemos terminado. Cuéntanos antes de marcharte, porfa, dónde te podemos encontrar, la página web donde escuchar vuestros podcasts, el perfil de Instagram, porque ya he visto que también sois un mogollón, así que aquí tienes el micro para que la gente te encuentre.
Bueno, que nos busquen, Entiende tu mente es así como suena, en todas las redes sociales y en la página web también, es siempre Entiende tu mente, así de fácil. Y nada, yo estoy en redes pues como Molo-Cebrián. Y mi, o sea, no tiene pérdida Molos, creo que somos pocos, y no se dice ni moto, ni moro, ni moño. Es un apodo.
Molo.
Entonces, bueno, por ahí estamos. Y oye, que me ha encantado, que muchas gracias de corazón, que ya sabes que tengo ganas de dar más contigo, que nos une mucha gente,
¿sí?,
que nos cae muy bien los dos, y eso quiere decir que nos vamos a caer muy bien. Así que un beso enorme y gracias de corazón por todo, ¿vale?
Jo, muchas gracias a ti. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy, posiblemente pues de los más inspiradores que hemos tenido, sin desmerecer evidentemente los otros episodios. Si os ha gustado, por favor, dale a like, aunque solo sea pues por la voz de Molo, que vale la pena, ¿no?, escucharle siempre por esa voz. Y sobre todo recomendarlo, que aquí comerciales somos todas, y para poder seguir haciéndolo pues me tiene que escuchar hasta el Dalai Lama. Así que la semana que viene más Venga y Llore lo suyo. Adiós.